Y vengo a hablarles cosas que a lo mejor muchos de ustedes ya saben. Los que han caminado ya muchos años con el Señor, a lo mejor han escuchado alguna de estas cosas. A lo mejor han escuchado más de una vez. Y no presumo enseñarles cosas nuevas. Pero son puntos importantes para la armonía de nuestras parejas. Y son cosas fácilmente que se olvide. Yo mismo estudiando el tema, me di cuenta que estuve fallando en varias cosas. Entonces, voy a empezar mi texto en el libro de Números, capítulo 21. En Números, capítulo 21, voy a sacar mi texto. Y solamente voy a tomar unos tres versículos, de versículo 4 a 6. El versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo siempre trae peligro. Cuando estemos desanimados, tenemos que tener un gran cuidado con la boca. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviado. Ellos estaban hablando abiertamente en contra de Dios, en contra de la providencia de Dios. Pero en realidad toda forma de queja está en contra de Dios, y estamos pensando que Dios está controlando todos los eventos. Pero estas quejas en particulares son quejas catastróficas. Pedro dijo en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los del mundo andan quejando, pero nosotros no. Leyendo de nuevo versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué moramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviado. Dicen que estaban fastidiados. Y esto pasa a veces. Pero no es razón de quejarse. Quejándose no va a ayudar en nada, y frecuentemente se puede hacer las cosas peores. El último verso del texto de hoy está ahí en versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, y mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios estaba ya harto. Nuestro Dios es muy paciente. Dicen varios lugares que Dios tiene longanimidad, que es muy paciente, esperando. Pero Dios estaba harto en este caso. Esto no eran las primeras quejas, sino una larga continuación de murmuraciones. Y cada queja inyectando veneno en la relación entre el pueblo y Dios. Hasta que ya llegaron a ese punto de quejas catastróficas. Y Dios mandó serpientes para devolver el veneno físicamente a los que escupían veneno con sus quejas. Bueno, cuando estudian un texto así, en la iglesia no se piensa nada de culebras, ¿verdad? Pero aquí es un poco diferente. Yo no vivo muy lejos de aquí, vivo en Mission Viejo. Y un día salí de mi casa, tuvimos gatos, y los tres gatos estaban ahí alrededor de un cascabel. Yo tuve que matar un cascabel ahí frente de mi casa. vez salí a la cocina para tomar café, ahí había una culebra en el suelo, en la casa. Y ando caminando mucho por estas áreas. Yo me estacioné ahí muy lejos, me gusta caminar. Y siempre veo las culebras. Y como estuve muy lejos, Brian, un muchacho que trabaja ahí, me traía con su carrito eléctrico y me estaba practicando de todos los animales, águilas que tienen y otras cosas. Y dije, culebras. Y él dijo, están en todas partes. No es nada agradable pensar en esto, que Dios en su ira, de su retribución por murmuraciones, mandaría serpientes venenosas en contra de su pueblo. Pero las mismas lenguas de muchos en su pueblo en aquel entonces eran como serpientes. Doctrina. Las quejas son sumamente dañosas a la relación de pareja. Es fácil expresar cualquier cosa que entre en la cabeza. Es natural. Pero es una falta de dominio propio. Y una falta de sabiduría para realmente entender el impacto de las quejas en el matrimonio. Tiene que entender la y considerar la diferencia entre la mujer y el hombre en sus necesidades. Si alguien quiere leer, por favor, Efesios 5:33. ¿Alguien tiene su Biblia a dedo? Efesios 5:33. Gracias, hermano. Hay una diferencia ahí. Las instrucciones a la mujer son diferentes a las del hombre. El hombre está instruido a amar a su esposa, a hacerle sentir amada y segura. Y en esta época de divorcios fáciles, la mujer no quiere pensar que su esposo está tal vez considerando buscar otra pareja o perder interés en su relación. O que está considerando otra muchacha en el trabajo. Pero si el esposo viene siempre quejando de lo que está pasando en la casa, quejando de la comida, quejando de los niños, quejando de la apariencia de su esposa, de su edad, de su peso, eso puede dejarla sentir insegura. ¿Acaso mi esposa no me mira de la misma manera? Mientras Dios ha ordenado al hombre hacerla sentir amada y segura en su relación. Pero las necesidades de los hombres son otras. El hombre tiene la necesidad de sentirse respetado y admirado. Como que un hombre que está logrando algo importante en la vida. Suena egoísta, pero es la realidad de nuestra naturaleza. Por eso Dios dijo en el texto a las mujeres, respete a su esposo. Pero si la esposa siempre anda quejando de él, él va a sentir como que se están faltando respeto en su propia casa. Si ella se queja de su apariencia, de su salario, de sus errores, de sus defectos, el hombre va a sentir como que jamás encontrará el respeto en su casa. A lo mejor va a decir, va a buscar pretextos para no llegar a la casa. Hay hermanas que a veces creen que se pueden corregir bien y hasta mejorar a sus esposos con unas buenas críticas o insultos. La Biblia enseña el opuesto en 1 Pedro 3:1. En el 1 Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, aún los incrédulos, se puedan alcanzar. Fíjense, sean ganados sin palabra. Sin palabra. por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muchas hermanas creen, con palabras, pero la Biblia dice, sin palabras. Si realmente quieres emplear palabras, es mejor en aprender, expresar el agradecimiento, pero hazlo siempre de manera sincera. Si el esposo ha hecho algo, bien, exprésalo, dilo lo que has visto, lo que has sentido. Dilo como que estás bien impresionada con él. Eso es importante. Si hizo una reparación en la casa, si ha ayudado a los niños, si quieres usar la lengua, úsala para expresar la gratitud y no para expresar quejas catastróficas que destruyen matrimonio. De la misma manera con los hombres, si su esposa ha hecho algo bueno en la casa, en su trabajo, en la iglesia, exprésalo. Dile qué bueno. Dile que estás agradecido a tener una esposa como ella. Y si se pone muy guapa para salir a un evento, dile que es guapísima. Exprésalo. Siempre y cuando es un sentimiento honesto. Si ha limpiado algo en la casa, expresa tu apreciación. Si la comida está bien, expresa tu apreciación en frente de todos. Se hace una gran diferencia. Primero de Tesalonicenses 5:18. Dice así, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. En el mismo contexto dice, no apaguéis al Espíritu. Con las quejas catastróficas se puede apagar el Espíritu en su matrimonio. Hay muchos textos que expresan esto en la Biblia, la necesidad de dar gracias por todo, en vez de quejarse. Si el esposo expresa su gratitud, la esposa sentirá amada y segura en la casa. Si la esposa expresa su gratitud por su esposo, el esposo sentirá respetado en la casa. Es así de fácil. A veces vienen personas a la consejería y el hombre queja y dice, no, pues es difícil vivir con ella, mi esposa se pone histórica. Y el pastor dice, tú quieres ser histérica, ¿no? No, histórica. Empieza a repetir todos los errores de 20 años. El tema es bien importante porque el matrimonio no es un juego. Es bastante serio. Y por eso está establecido sobre un pacto santo. Víctor, ¿promete usted delante de Dios y estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Susana por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio? ¿Promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos? Eso es algo bastante serio para Dios. Estos son votos sagrados. Eso es un pacto. Y Dios no va a tolerar que la gente juegue con estos votos. Eclesiastés 5. En Eclesiastés 5 y 4. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Cuando yo fui al altar con mi esposa, yo ni sabía que había votos. Pero de todos modos, dice, no es un pretexto, no puede decir fue ignorancia. No, pues, cuando vienen a mí preparando por el matrimonio, los jóvenes van a salir con los votos memorizados. Amén. Antes de llegar al altar. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Hay una amenaza de maldición aquí por romper el voto sagrado. Otro voto, otra variedad, que es actual, alguien va a recordar esto. Yo, Leticia, te tomo a ti, Alex, como mi legítimo esposo, para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o pobreza, en prosperidad o en adversidad, para cuidarte y amarte hasta la muerte nos separa. Cuando habla de riqueza o pobreza, de prosperidad y adversidad, de enfermedad o salud, el voto está reconociendo que no será fácil. Eso no es nada fácil. Es un compromiso de los más grandes que se hacen en la vida. Cuando vienen las aflicciones, no es el momento de quejas catastróficas, sino que es el momento de confiar en Dios por las soluciones, glorificando a su nombre con nuestro comportamiento y nuestra gratitud. Nosotros en nuestra iglesia acabamos de tener dos hombres que murieron por el cáncer, uno el año pasado y otro en este año, y sus esposas maravillosas hasta el último momento a su lado cumpliendo el voto. Otro punto en el uso de la lengua: cuando quieres comunicar, hazlo sin órdenes, sino con sugerencias o preguntas. La gente de negocios saben esto. La gente muy grande, los vicepresidentes, nunca dan una orden a nadie, jamás. Por eso están ahí. Hablan así: ¿no sería más fácil hacerlo de esta manera? Es una pregunta. Es una orden. Pero es una pregunta. Muchos ni se dan cuenta de que su manera normal de hablar no es nada más que un río de quejas catastróficas. Le voy a dar algunos ejemplos. Hay gente que cuando saben que la persona está mal, dice, estás equivocado. Los sabios nunca dicen esto. Los sabios dicen, querida, no estoy de acuerdo. Es que lo que pasa es que si digo no estoy de acuerdo, estoy hablando de mí. Si digo tú estás equivocado, estoy hablando de ti y te estoy atacando. La persona ingenua dice, saca la basura ya. La más sabia dice, ¿me ayudas con la basura? No le dan órdenes. Hay hombres a veces cuando vienen a la casa y la esposa quiere hablar de cosas, el hombre dice, no me molestes cuando estoy cansado. En vez de decir, ¿me permites un tiempo de descansar? Y hablaremos de eso más tarde. Hay una diferencia. Los sabios hablan así: si no me equivoco, y después se expresa. A mí me parece, es posible que, corrígeme si estoy equivocado, pero ni pensando se pueden levantar quejas. Otro punto, escucha a tu pareja. Escuchando a una persona atentamente es una manera de amar a la persona. Proverbios 18:13, si alguien quiere leer. Proverbios 18:13. Amén. Más fuerte, por favor.
El que responde palabra antes de oír, le es falsedad y aprobio.
Amén. Esto está hablando de la persona que ni te terminas una frase y la otra persona está interrumpiendo, ni está escuchando. Si quieres ser sabio, permite que la otra persona hable más que tú. No interrumpes. Deja tu pareja o tu hermano desahogarse de todo lo que tiene que decir. El hermano inmaduro siempre va a insistir en interrumpir, en dominar la conversación. Eso es evidencia de su debilidad, de su falta de dominio propio. No mires a la televisión cuando tu esposa te está hablando. Apágala, o por lo menos... Por lo menos oprime el botón de mute. No mires arriba si es un asunto delicado. ¿Cuántas personas cuando te hablan te hacen así? Tu cuerpo puede expresar mucho. Y jamás cruces los brazos. Te vienen para hablar de algo y tú te pones así. Como que mi corazón ya está cubierto. Y no va a entrar nada. Jamás mires al reloj cuando alguien está hablando contigo. Como que, ¿cuántas veces va a tomar ese payaso? Okay. Jamás mires al reloj cuando alguien te está hablando. Es como que estás diciendo, ¿cuánto tiempo va a tomar ese payaso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 7:12. Eso es muy básico. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Eso es lo que todo el Testamento Antiguo estaba enseñando. Trata a la persona como tú quieres ser tratado. Los cristianos sabios aprenderán esto. Mira a la persona en sus ojos cuando está hablando con él. Dale evidencia que está escuchando. Las mujeres están muy bien con esto. Hablando dos mujeres, una dice, Dile algo. Dile, ¿sabes qué? Eso es un buen punto. Si es un buen punto, dilo. Tiene toda razón en esto. Entiendo tu frustración. Estás completamente en tu derecho en estar enojado por esto. Pero si insistas en interrumpir, ni permitiendo tu pareja terminar su pensamiento, tú estás declarando, sabes que mi palabra, mis pensamientos son importantes. Y lo que tú estás diciendo realmente no tiene ningún valor. Es un insulto máximo. Creemos que estamos persuadiendo a la otra persona, pero solamente estamos persuadiendo a la persona de estar en nuestra contra. Estamos persuadiendo a la otra persona de estar fuertemente en contra de nuestras ideas y de nuestra persona. Hay muchas maneras de interrumpir, no solamente con nuestras palabras. Su manera de respirar, alguien empieza a hablar contigo y tú haces... Oh. Mirando arriba, cruzando los brazos, mirando en otra dirección. Todas son maneras de despreciar lo que la otra persona está diciendo. Otra manera es hablar largamente, repitiendo muchas veces la misma cosa. Es una tentación y produce mucha resistencia. Proverbios 17. Proverbios 17 y 28 dice así: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Otro punto, para ganar la paz rápidamente, eso es uno de los mejores. Tiene una bronca, quiere resolverlo así de rápido, garantizado. Cuando estás equivocado, admítalo. Admítalo inmediatamente. No eches la culpa a otra persona como Adán. Dios dijo, ¿has comido del árbol? Pues la mujer. ¿Qué tú me dices? Echando la culpa a otras personas. Eso nunca va a resolver nada. No juegues el papel de la víctima. Dios jamás te va a ayudar en esto. La persona que anda así jugando la víctima es inmadura en la fe. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Vino dando órdenes a Cristo Jesús. Pobre de mí, estoy sola en la cocina. La persona que está jugando la víctima siempre piensa así, pobre de mí. Es un sentimiento muy feo. Y Dios no la ayudó y Dios jamás va a ayudar a nadie jugando ese juego sucio. Si quieres pedir perdón, jamás, jamás dicen, eso no fue mi intención. Tus intenciones no tienen nada que ver. Eso no es la manera de buscar la reconciliación. Si dices, eso no fue mi intención, estás justificando a ti mismo. Estás prolongando la agonía. Si quieres decir algo sabio, dile, en vez de decir, si te he ofendido, perdóname. No, dice, ciertamente te he ofendido. Perdóname, por favor. La culpa es mía. Si eres suficiente grande, maduro y hombre de decirlo. La razón de que muchos no aprenden esto es por su orgullo y por su soberbia. Pero eso es un concepto poderosísimo. El arrepentimiento no es decir lo siento, no es ofrecer disculpas. El arrepentimiento es yo estuve mal y yo soy el problema. Cuando el niño, el hijo pródigo, preparó de regresar a su padre, es un buen ejemplo del arrepentimiento verdadero, dijo que volvió en sí. Esto está en Lucas 15. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante de pan y yo aquí perezco de hambre? Estaba sufriendo. Y si no quieres reconciliar, vas a seguir sufriendo. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aceptó toda su responsabilidad y el padre lo recibió. Muchos problemas jamás encuentran su resolución por esa gran soberbia. El hermano en su orgullo o la hermana en su soberbia no puede admitir su culpa. Las amargas se duran por años, décadas. No se puede arrepentirse y por eso no hay perdón. Proverbios 28:13. Proverbios 28 y 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú dices, oh, pues eso no fue mi intención, si que es, no, olvídalo. Eso es cubrir sus pecados. Dile, yo fui el problema. Yo soy la culpa. La otra persona ya está creyendo eso y no le va a convencer de otra manera. Prolongar la agonía no tiene sentido. Proverbios 8:13. Estamos llegando al fin. 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 13:10. Y eso es la más importante. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando hay contienda, búscalo a algún lado, hay soberbia. Ahí está la soberbia. Nadie quiere decir, a lo mejor yo soy el problema. ¿Qué pasó en la Santa Cena? Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y no dijeron todos, debe ser Judas. No, seré yo. Estaban muy cerca de Cristo y empezaron a sospechar a ellos mismos. ¿Seré yo mi corazón tan corrupto y perverso? Por esa razón, aún en las iglesias a veces se puede encontrar personas con un tronco de amargura en sus pechos. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Alguien que no quiere resolver el conflicto dice, pues es problema mía. No, no es problema tuyo solamente. Muchas personas alrededor de ti están contaminadas, dice la Biblia. Hay que buscar la reconciliación. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice, airaos. No es pecado enojarse. Cristo estaba enojado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está diciendo que antes que termine el día, pónganse en paz con tu pareja. Cuando hay problemas entre hermanos, eso es una prueba. ¿Quién es la persona que tiene que buscar reconciliación? ¿El ofendor o la persona ofendida? ¿Alguien sabe? Bueno, no le voy a decir que están equivocados, pero quiero ofrecer algún texto. En Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Alguien tiene algo en contra de ti, es tu responsabilidad irse. Pero al mismo tiempo, en Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado tu hermano. ¡Los dos! La respuesta es, los dos tienen la responsabilidad. Se deben de encontrarse en el camino, buscando la reconciliación con lo que Dios ha mandado. Proverbios 11:2. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Es la palabra suave, no la palabra dura, que va a ganar la situación. Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando tú, tu hermano, tu hermana ha fallado en algo, trata de dar la impresión de que es algo fácil de corregir, no es el fin del mundo. De alguna manera u otra se pueden resolverlo. No le hace sentir horrible. Proverbios 10:12. En Proverbios 10:12 dice así. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Les voy a dar un ejemplo de la falta de perdón. Cuando mi esposo y yo compramos la casa de mi viejo hace más de 20 años, entramos con prisa y las paredes son puros gris, un color horrible, pero teníamos prisa. Hay hermanos en la iglesia que siempre ofrecen pintar, pero ya todas las cosas están mentidas. Y cuando ella se siente mal, dice, ah, deberíamos a pintar entrando. Y estoy escuchando esto hace 20 años. Nunca me perdonó. Nunca olvidó. Dice, el amor cubrirá un montón de ofensas. Esta ofensa jamás fue cubierta por ninguna cantidad de amor. Así se funcione. Bueno, terminando. Estamos hablando de quejas catastróficas. Un hábito de quejarse. ¿Quiénes son la gente que quejaban en la Biblia? Acabamos de ver en el desierto. Estaban quejando. Judas, cuando una mujer vino derramando su perfume precioso, Judas dijo, ¿por qué ese desperdicio de perfume? Porque él quería robar el dinero, venderlo. Los fariseos siempre venían tras Cristo quejándose. Mira, este está congregando con pecadores. Cada vez haciendo algo bien, vino las quejas. No queremos estar como Judas, ni tampoco queremos actuar como los fariseos. Último motivo por evitar quejas catastróficas. Con esto estamos cerrando. Si todo lo que he dicho en esta mañana, esta tarde, no te ha tocado, ojalá esto le va a tocar. Piensa en esto. Si tus quejas, tus insultos causan una gran bronca en la casa y tienes niños presentes, tus niños o los niños de otra familia, tienes que considerar que tú estás enseñando a ellos. Tu mal ejemplo, tu mal testimonio, ellos están aprendiendo de ti cómo vivir como cristianos. Y van a copiar tu manera de comunicarse. Marcos 9, último texto, estoy cerrando. En Marcos 9 dice así. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dios tiene mucho cuidado por esos niños. Y lo que tú haces enfrente de ellos está grabando en su mente, enseñándoles la manera de relacionar con otras personas. Tus quejas pueden convertir en quejas catastróficas. En fin, si has visto o recordado defectos de tu carácter en esta mañana, ahora es el momento de buscar a Dios en oración, pidiendo poder de cambiar para vivir disfrutando tu relación matrimonial y mostrando un buen testimonio a todos para la gloria de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a asimilar estos conceptos, Señor. Muchas de esas cosas hemos escuchado muchas veces, pero es fácil olvidar en el momento difícil. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar esto y meterlo muy profundo en el corazón por los niños, por los nietos, y para tu gloria pedimos en el nombre de Cristo. Amén.